Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Lo hablé con Mauricio Culebro y quedó todo muy claro que yo no busqué a la selección. Yo tenía un proyecto en un club espectacular. Pudimos hacer un Zoom para despedirnos. Entonces no había nada que ocultar. Y así se fueron dando las cosas. Le explicó Rodrigo la posibilidad de seguir, si así lo sentían que era lo mejor para el club. Y decidieron que no. Sentimos que la selección es algo que está por arriba, que es muy importante, yo en lo personal, y se dieron las cosas de esa manera. No hubiéramos preferido que hubieran sido otros los tiempos, pero lamentablemente fue así.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, con el gusto de saludarlos junto a Rafa Puente y a Miguel Ángel Briseño. Soy Fernando Tirado, toda vez que ya ha arrancado la fecha en el fútbol mexicano, la jornada 6, ayer con la victoria 3-0 de León ante Querétaro, de 2-0 de Monterrey ante Atlas, pero evidentemente el centro de las conversaciones hoy en el mundo deportivo en nuestro país es alrededor de Diego Coca y su presentación oficial como entrenador de la selección mayor de fútbol varonil de nuestro país. Y estamos a 2 días del Super Bowl, iremos a Glendale, Arizona, allá con Sebastián Martínez Christensen y toda la cobertura que tenemos a través de ESPN, los Kansas City Chiefs, que son los underdogs por 1.5, enfrentándose a los Philadelphia Eagles, los mejores sembrados en cada una de las conferencias. Las Águilas son las favoritas, pero tienen en Pat Mahomes a un rival complicadísimo, que ayer, dicho sea de paso, obtuvo su segundo premio como el jugador más valioso de la NFL en la temporada regular. ¿Cómo estás, Rafa? Saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Era un gusto saludarte. A Miguel, un abrazo, Miguel, a la distancia. No nos vemos desde la conclusión del Mundial, pero bueno, aquí estamos listos para llevar todo lo relacionado con el fútbol, la llegada, la presentación de Diego Coca, los resultados en primera división, bueno, pues en general, todo. Te mando un abrazo, me da un gusto saludarte, a Fer y por supuesto a todo el auditorio.
Gracias, Rafa, también te mando un fuerte abrazo. Yo trabajo muy a menudo con Miguel, pero es un bon vivant y tampoco he tenido la oportunidad de verlo recientemente. Ahora nos reincorporaremos a las transmisiones de NBA. ¿Cómo andas, Miguelón? Buenas tardes. Bueno, ahora tomamos la conversación con Miguel. Y bueno, pues aprovecho, Rafa, ahora que te tengo en turno al BAT para preguntarte. Ya después pasaremos a las formas, ¿no? Pero yo tengo otra información de que no es cierto lo que dicen que sale bien de Tigres. Mis contactos en Monterrey me informan otra cosa. Aparentemente Diego Coca utiliza primero un supuesto contacto a la selección para mejorar sus condiciones económicas con Tigres, ser el técnico mejor pagado en la historia del fútbol mexicano, en un muy buen contrato que le ofrece Tigres, y después utiliza lo de Tigres para negociar con selección mexicana. Y no, aunque quieran vender esta idea de que sale bien, evidentemente esa no era la idea, ese no era el plan de Tigres. Y bueno, podemos discutir si las formas van a impactar en el proceso y en los resultados. Rafa, así de primer bote, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Cómo te pareció? Y si estás de acuerdo o no.
Mira, primero, de ninguna forma descalificar la capacidad de Diego Coca. Yo creo que sí tiene definitivamente cierta responsabilidad en todo esto. A mí me parece que nunca se manejó, como se acostumbra tristemente en el fútbol mexicano, nunca se manejó las cosas con transparencia. Se habló de dar 60 días después del fracaso en Qatar para más o menos pensar en la reestructuración de todo. Dieron a tole con el dedo. La verdad es que no hicieron absolutamente nada. Si acaso anunciar que quitaban el repechaje después del torneo que se está jugando, que me parece, y lo he dicho siempre, y no me aprovecho de este momento para decirlo, un fomento a la mediocridad, que en un torneo donde compiten 18, 12 califiquen, me parece verdaderamente patético. Pero bueno, así se fueron dando las cosas, mi querido Fer. Y yo, por supuesto que yo pienso que había gente con mejores credenciales para el puesto.
Bueno, vamos a la pausa. Tenemos todo el programa para platicar alrededor de eso, porque créanme, hay muchas aristas de las cuales abordar este tema.
La posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la selección nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio del cual estoy muy contento de formar parte. Entiendo que haya gente que lo piense de otra manera y lo respeto. Y realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiados de estar en el lugar donde están. Y para que eso suceda, el primero que se tiene que sentir de esa manera soy yo. Y lo único que le puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares. Muchas gracias. El mensaje es ese, de que los jugadores que vengan, que se comprometan al 100%, porque van a encontrar un cuerpo técnico que así está así desde el primer día. Yo no lo veo como una presión, o sea, soy el técnico de la Selección Nacional de México. Hay que ganar hasta en las cascaritas. Y si nosotros transmitimos esa competitividad y esa mentalidad, va a ser natural el salir a la cancha a ganar. Queremos ver y notar es un crecimiento, y parte de ese crecimiento es tener una mentalidad ganadora a la cual vamos a ayudar. Yo creo mucho en el talento y en el jugador mexicano, así que no tengo dudas de que con tiempo y con trabajo vamos a encontrar una selección que va a salir a la cancha a ganar todos los partidos. Y yo sueño con ir a un mundial con la gente contenta, con la gente ilusionada, con la gente llenando estadios, y más que se va a hacer acá. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz y contento?
Diego Coca, nacido en Buenos Aires, 50 años de edad, su palmarés, bicampeonato con Atlas en la 21-22, un título en el balompié argentino en 2014 con Racing Club, arrancó su carrera como estratega en el 2007, después de su retiro como jugador, ha dirigido, entre otros, a Gimnasia y Esgrima de la Plata, Huracán, Defensa y Justicia, Rosario Central y Racing, en México, Santos, Tijuana, Atlas, muy poco tiempo a Tigres, y ahora, como nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, debutará oficialmente en este cargo en el mes de marzo, cuando el Tri se enfrente con Surinam y Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Quien estuvo en esa rueda de prensa que escuchábamos fue el señor César Caballero, a quien saludo con mucho gusto y que se une acá a ESPN Radio Fórmula. César, detállanos un poquito el ambiente, la atmósfera, la tensión y quizás hasta la incomodidad en la que se vio envuelta esta rueda de prensa en la que se presentó a Diego Coca como nuevo técnico de la selección.
¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bueno, ya lo decías, fue un evento muy esperado, más de 70 días en conocer al nuevo técnico de la selección mexicana. Hubo muchos medios de comunicación reunidos en el centro de alto rendimiento, todos con diferentes cuestiones, todos con diferentes tópicos, y me parece que reinaba también un ambiente de incertidumbre de saber qué es lo que iba a responder Diego Coca al saber que salió mal de Tigres, que la afición de alguna manera no lo está recibiendo bien en las redes sociales, que hay mucha incertidumbre si podrá o no con el paquete de selección mexicana. Había también esa incertidumbre de cómo iba a estar Rodrigo Ares de Parga, porque ya sabíamos que era el nuevo director de selecciones nacionales, pero no se tenía ningún contacto con él. El día que se hizo oficial no estaba presente en esa rueda de prensa en la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, había muchas incógnitas por despejar. Yo vi a un Diego Coca que está feliz con esta nueva oportunidad que se le presenta en su carrera. Quizás no lo esperaba. Él, yo creo que no se sentía como uno de los candidatos más fuertes para ser el nuevo técnico de la selección mexicana. Sin embargo, se le da la oportunidad, y ahora me parece que está ante la oportunidad más importante de toda su vida, y que si le va bien seguramente va a terminar consagrándose en un país como es en México. También vi a un Rodrigo Ares de Parga hasta cierto punto tenso en algunos momentos, tenso en algunas respuestas, pero también tiene que entender que es parte de su trabajo, el que será cuestionado prácticamente en todo momento, y bueno, ya todo lo que venga o todo lo que no se haga comenzará a partir de este 10 de febrero, que es cuando inicia oficialmente el ciclo o la era de Diego Coca.
Oye, antes de ceder la palabra a Rafa, que seguramente te querrá preguntar algo, César, yo te quería preguntar, ¿cómo debemos de leer, porque esa es la conversación en redes sociales y de buena parte de la opinión pública, cómo se reestructuran las placas tectónicas de la Federación Mexicana de Fútbol y de los dueños del balompié en México? Porque ¿quién lo pone? ¿Quién sí estuvo de acuerdo? ¿Quién está mandando? Todo el mundo dice ya es el grupo Orlegui, es Iraragorri el nuevo mandamás en el fútbol mexicano. ¿Cómo queda? Digamos que habrá daños colaterales, ¿no? Porque habrá quienes no habrán estado de acuerdo en esta decisión y seguramente el hecho de que haya llegado de la forma en la que llegó, por ejemplo, con Tigres, la relación va a ser mala. De inicio eso lo podemos casi casi garantizar de selección con Tigres. Pero ¿cómo queda entonces? ¿Cómo debemos de leer? ¿Cómo se reacomoda la oligarquía del fútbol mexicano?
Bueno, mira, lo primero por lo que tenemos que partir es que sepamos que la elección de Diego Coca no fue unánime. Fue una decisión dividida en la que seguramente alguien terminó dando un voto de calidad que fue el que llevó a Diego Coca a ser el nuevo técnico de la selección mexicana. Entonces, a partir de ahí, no todos los clubes están de acuerdo con su presencia, pero tendrán que de alguna manera alinearse en los próximos meses y que veremos a un Diego Coca muy presionado por un sector de dueños del fútbol mexicano que le van a exigir resultados lo más pronto posible. Hay que entender también que, nos guste o no, Rodrigo Ares de Parga se va a convertir en el nuevo mandamás de selecciones nacionales. Hay que recordar que John de Luisa es parte del comité de desarrollo del Mundial de 2026. Entonces,
oye, ¿y por qué no estuvo John de Luisa ni Mikel Arriola, César?
Eso es algo que todos nos preguntamos todavía, ¿no? Según lo que nos dicen es que, bueno, que al final de cuentas el técnico de selección mexicana es una jurisdicción propia de Rodrigo Ares de Parga y que por eso iba a estar Rodrigo presentando al técnico. Todos esperábamos ahí la presencia de John de Luisa para también saber su opinión respecto a la elección de Diego Coca y no estuvo ahí. Simplemente nos dijeron que era un tema de protocolo y nada más. Comentaba, John de Luisa seguramente va a estar muy ocupado. Va a estar muy ocupado en los temas del Mundial de 2026. Entonces, Rodrigo Ares de Parga va a tener un papel protagónico en esta situación de lo que son selecciones nacionales. Él decía en la conferencia de prensa que Grupo Orlegui y que Jorge Hank no habían tenido absolutamente nada que ver en la elección del nuevo técnico. Eso que se lo crea quien lo quiera creer. Todos sabemos claro que, por supuesto, el tema de Alejandro Iraragorri ha tomado muchísima fuerza en los últimos años en el fútbol mexicano y que Coca es un tipo que ha trabajado muy de la mano con el Grupo Orlegui desde Santos, desde Atlas y que de alguna manera había respondido a las expectativas y que contaba con esa fuerza. Jorge Hank también fue uno de los pocos clubes en México que le dieron trabajo a Diego Coca llevándolo a Xolos, donde también lo hizo bien, los llevó hasta semifinales, pero son los dos hombres que han confiado en él en el fútbol mexicano. Entonces, eso te habla de que, por supuesto, tuvieron mucha fuerza en la elección de Coca y que además son dos dueños, dos grupos que son parte del comité de selecciones. Me parece que sería hasta cierto punto ingenuo taparse los ojos. Es una elección de cierto grupo de poder en el fútbol mexicano. Vamos a ver si va a dar resultados. Ojalá que sí, porque eso de alguna manera haría que nos fuera bien como fútbol mexicano, pero hay mucha incertidumbre y mucho escepticismo de que Diego Coca pueda con el paquete.
Esto se parece al Juego de Tronos y los Lannister están perdiendo el poder. Gracias. César, vamos a escuchar las reacciones, también lo que dijo el señor Rodrigo Ares de Parga con relación a esto, al tema de Tigres y cómo queda la relación. Escuchamos al hombre que sí estuvo en la presentación de Diego Coca.
En la mayoría de los medios de comunicación no ha habido una crítica sobre la llegada de Diego Coca. Si acaso ha habido una crítica sobre el procedimiento que siguió el comité para escoger a Diego Coca. Creo que la aceptación del técnico ha sido buena. No avisamos a tiempo cómo era el procedimiento del comité, cómo fuimos llevando lentamente y desde el principio estos cinco técnicos. Podría decirles que a lo mejor ahí nos equivocamos en no haber avisado cómo iba a ser todo el procedimiento. Y sí, hubo una fuga de información. Se empezó a decir que ya era Diego Coca antes de tiempo, pero también una semana antes decían que era otro y dos semanas antes decían que ya estaba decidido otro. Y la idea era avisarles y de pronto nos amanecimos con la noticia de que ya está en todos los medios de que era Diego. Entiendo la molestia, no la comparto, porque para mí la selección mexicana está por encima de cualquier equipo. Esa es mi forma de pensar. Siempre se le avisó al presidente del equipo que era uno de los técnicos que queríamos entrevistar. Y al darnos permiso a entrevistarlos, existía la posibilidad de que fuera elegido. Y platicamos con ellos sobre el tema de si querían que el técnico terminara el torneo con ellos y que viniera nada más a los partidos que hay en marzo a dirigir a la selección mexicana. Y Tigres tomó la decisión de que prefería que no estuviera en dos lugares al mismo tiempo.
No, pues Tigres no le pagaba 2 centavos, ¿no? Como para que fuera a compartir las responsabilidades y las formas que evidentemente no fueron las correctas. Gracias, César, te mandamos un fuerte abrazo. Ahí despedimos a César. También se incorpora a ESPN Radio Fórmula, León Lecanda, Lion Teslow, con mucho gusto. ¿Cuál es tu lectura? Lo mismo que le preguntaba a César, de la reestructuración de las familias de poder en el fútbol mexicano, y cómo hay que leer este mensaje de que John de Luisa y Mikel Arriola, que habían dado la gira de medios la semana pasada, se pararon en todos los programas de televisión, hoy no estuvieron en la presentación del nuevo entrenador.
Sí, 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 mi querido Fer, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, otro para ti, Rafa. Llama mucho la atención sobre todo la ausencia del ingeniero John de Luisa, es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo no recuerdo, así a bote pronto, alguna otra presentación del técnico nacional de la selección mexicana, ni siquiera cuando fueron interinatos, en donde estuviera ausente el presidente del organismo, ¿no? O sea, en este caso, recuerdo los procesos o las etapas, tanto de Justino Compeán con Decio de María, donde además desfilaban cantidad de entrenadores nacionales, ¿no? Hoy llama la atención esa ausencia, e incluso en ese reacomodo de poderes interno, me llama la atención de que haya sido el director de comunicación de la Liga MX, una persona muy cercana a Mikel Arriola, quien haya dado pie a las preguntas y respuestas en la conferencia de prensa, sí, y no que haya sido la directora de comunicación y marketing de la Federación Mexicana de Fútbol la encargada de hacerlo. Pero bueno, me queda claro también que no hay coincidencias, no hay casualidades, hay causalidades, ¿no?
Claro, rezamos para debatirlo también y platicarlo con Rafa después de la pausa. De vuelta a ESPN Radio Fórmula. Rafa, después de lo que hemos platicado con César, de lo que has escuchado, de lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, en tu experiencia después de ver tantos años fútbol, ¿cómo lees lo que está pasando? Olvidémonos de Coca, que yo creo que tampoco competía con nombres que le superaban tanto para tomar el cargo, pero las formas son muy importantes y lo más importante es lo que está pasando. ¿Cómo lees, Rafa, la transformación, y si es que estamos atestiguando después de mucho tiempo un cambio en las estructuras de poder de quienes toman las decisiones más importantes en el fútbol mexicano, que me parece que eso es lo más importante, ¿no? Porque de ahí depende la forma en la que va a trabajar, con quienes va a tener, digamos que, apoyo el técnico en turno y el grupo en turno para poder manejar a la selección mexicana.
Para mandar un abrazo ahí, que se reintegró con nosotros a León, siempre en el momento justo para proporcionarnos de toda la información de lo que será. A mí, te digo la verdad, una decepción total. Yo, de verdad, no me lo tomen a chunga nada, pero por momentos como que me sentí en las mañaneras y quiero reconocer que no soy muy asiduo a seguirlas, pero ¿sabes qué? Puro bla, bla, bla. No resuelven absolutamente nada, no corrigen de raíz los problemas que todo mundo conocemos, y no con el afán de atacar y de estar destruyendo o intentando destruir a los que mandan en el fútbol, pero sí cuestionando las formas, cómo se manejan las decisiones que toman, y que caray, lo único que han hecho es entorpecer, no solo entorpecer, sino retroceder el desarrollo del fútbol mexicano. Lo de Diego Coca, pues, yo te lo decía en el primer bloque, entiendo que no tiene ninguna culpa. Él era consciente de que la cosa estaba cocinada, me queda clarísimo. Incluso me atrevería a decir que sí he pensado que hasta el compromiso para que fuera técnico en Tigres, de alguna forma respaldara la negativa que se iba a presentar si lo pronunciaban como el técnico, porque ya en un momento, después de que él renunció a Atlas, se llegó a mencionar el nombre, cuando todavía no cobraba fuerza. Fue cobrando fuerza, le dieron demasiado interés. El fútbol mexicano, que me perdone Diego Coca y los otros 4 elementos que estaban contemplados, incluido Bielsa, el fútbol mexicano tiene cosas mucho más interesantes para resolver que la dirección técnica de la selección mexicana, que me perdone. Claro. Porque aparte, claro, ni contamos con un potencial, con un material que digas como para ilusionarnos a grandes cosas en los mundiales, y siempre vivimos con la expectativa de ver si llegamos al quinto partido, con la decepción que generalmente nos ha provocado el ver llegar no bien preparada la selección a la etapa final, a tener cada vez más inconvenientes en los partidos de eliminatoria. Ahora, para fortuna de Diego Coca, para el fútbol mexicano, para los directivos, pues yo estoy en total desacuerdo con eso, México es país sede junto con Estados Unidos y Canadá, no tiene que meterse en el periodo de eliminatoria, y eso futbolísticamente yo creo que le puede afectar más todavía al fútbol mexicano. El estar ajeno a una competencia que sin ser de gran nivel, cada vez se nos dificultaba más.
Sí, cierto, y querer resolver las cosas desde la punta del iceberg, en el puesto sexy, en el puesto fancy que resulta la dirección técnica, sí, podemos dar maromas, ¿no? Como dirían algunos en redes sociales, y no va a solucionar en mucho. A ver, vamos a escuchar a Diego Coca en otra de las declaraciones que dio.
El jugador que se ponga a la playera de México y que escuche su himno tiene que sentir que es un privilegiado, que vale la pena y que está comprometido al 100%. Si yo identifico a alguno que no esté de esa manera, no hay ningún problema, la puerta es grande. Para mí, el querer participar y el querer involucrarse en esta selección tiene que ser un privilegio. Vamos a buscar esos jugadores que estemos convencidos que se van a sentir orgullosos de pertenecer y que van a dar su 110%. Están todos invitados, todos los futbolistas mexicanos que quieran sentirse parte estarán invitados. Estarán nosotros también identificarlos, por eso también, como decía Rodrigo, hay que hacer un scout muy grande, estar en el día a día. Si hacemos las cosas bien, llegaremos al objetivo más importante, que es el Mundial, con la mejor selección, con los mejores jugadores, con un trabajo previo, con una idea bien clara y sabiendo que cada partido hay que salir a ganar.
No muy distinto como cuando un candidato gana la elección, ¿no? Lyon, y tiene que llamar a la unidad y dice, voy a gobernar para todos, ¿no? Y aquí todos van a estar contemplados y demás. El problema es, yo no sé si los otros lo están contemplando a él o a ellos y cómo va a funcionar este nuevo esquema, porque a mí me parece que en esta redistribución de los poderes en el fútbol mexicano, esto no va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Como lo está previendo o como le gustaría a Coca que eso ocurriera.
Y a ver, es que no tomaron en cuenta a todos. O sea, te puedo decir que no tomaron en cuenta a Tigres, a Rayados, a Cruz Azul, a Pumas, a Toluca, Atlético San Luis y a otro montón de equipos del fútbol mexicano desde la creación, por pedazo, digamos, de una manera discrecional, de esta nueva Comisión de Selecciones Nacionales, de la que además tampoco se hizo un anuncio público, es decir, los medios nos fuimos enterando que se había creado, y a la hora de tomar la decisión me queda claro que no hay coincidencias, o sea, no hay casualidades, hay causalidades. Y hago un paréntesis, muchas gracias por el recibimiento, mi querido Rafa. Les voy a poner un contexto. El 29 de septiembre del año 2017 se presentó una conferencia de prensa del entonces Comité de Comercialización de la Federación Mexicana de Fútbol, que también había sido elegido por órdenes, ¿no?, de la Federación Mexicana de Fútbol, y en ese comité estaban en aquel momento Grupo Orlegui, representado por Alejandro Iraragorri, Grupo Caliente por Jorge Alberto Hank, Pumas por Rodrigo Ares de Parga y Grupo FEMSA o Monterrey por José González Ornelas. Y el único de esos cuatro directivos que propuso a la Federación Mexicana de Fútbol no renovar automáticamente la cláusula de los derechos de transmisión de las selecciones mexicanas por un periodo de 8 años fue Grupo FEMSA, fue González Ornelas, porque les dijo, tenemos en la mesa, señores, una oferta de $260 millones de NBC, Telemundo y América Móvil, que era una sociedad de varias compañías, entre ellas Carlos Slim, para transmitir a la selección mexicana y que no compite exclusivamente ni con Televisa ni con Azteca. Es decir, es un contrato donde podemos ganar más dinero por los derechos de transmisión en plataformas digitales y en Estados Unidos. Pero no competía a nivel de decir Televisa y Azteca dejando de transmitir a la selección mexicana en nuestro país o en el resto del mundo, en televisión abierta y televisión restringida. Y los dueños, en ese momento, dijeron, no, ¿qué creen? es que hay una cláusula de renovación automática con Televisa y Azteca, y al final, por 3-1, se votó en este comité renovar automáticamente con Televisa y Azteca. Y yo hablo de causalidades. Después entendemos que Rodrigo Álvarez de Parga hoy es director ejecutivo de las selecciones nacionales, que Hank y que Irarragorri pertenecen a esta nueva comisión de selecciones, y que además Diego Coca trabajó para estos dos grupos y hoy es el técnico de la selección mexicana. Eso puede ser una coincidencia, ¿verdad?
Pero no lo es. No lo es, León. Habría que ser un poco mal pensado, ¿no? Sí, Rafa.
Exactamente.
No, claro que no, Fer. Naturalmente. Digo, guárdate. Digo, la información que presenta León, oportunísima como siempre, y totalmente fidedigna. Y León sabe, y todo mundo sabemos, que el principal responsable de la cláusula esa fue Alejandro Irarragorri.
De acuerdo. ¿Y sabes qué, Rafa? En esa conferencia de prensa, cuando se anuncia que se va a renovar ese contrato por 8 años al menos, de hecho, ni siquiera se dice públicamente, porque en aquel momento nuestro compañero José Ramón Fernández decía que el acuerdo era por 16 años, hay que ver, pero por lo menos era de 8 años, es decir, el Mundial o el ciclo mundialista de Qatar y el que viene, que es el Mundial más fuerte, el de Norteamérica, ¿no? Porque a nivel comercial, México y Estados Unidos pues ya no vean lo que va a vender el Tri aquí a los próximos 3 años y medio. Pero en esa conferencia, el que da el anuncio es Alejandro Irarragorri. Y en esa conferencia estaban presentes, estaba Rodrigo Álvarez de Parga, Jorge Alberto Hank, también Enrique Bonilla y Decio de María, que eran el secretario y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y de una u otra manera, no estaba ya González Ornelas, que había votado en contra, porque hizo lo mismo en aquel momento que Grupo Pachuca ahora. Dijo, yo no me voy a prestar estos juegos si no van a escuchar cuáles son los mejores intereses para el fútbol mexicano. Y ese era el dinero de los dueños, ¿eh? No el dinero de los aficionados.
Oye, León, ¿tú te acordarás, León? A mí me tocaba trabajar todavía como reportero en Monterrey. El primero que, antes de Chivas TV y estos experimentos de plataformas de streaming, el primer equipo que arranca con una transmisión alternativa fue Rayados, con Ornelas al frente de Monterrey, tú lo recordarás, y que 4 o 5 partidos antes de que llegue un acuerdo con Televisa, los partidos se transmiten por internet, es decir, fue el primero que marcó una rebelión en contra de Televisa en ese momento, ¿no? Cuando todavía no existía, digamos, la estructura digital, no sé si hoy exista, como para que se transmita de esa forma, ¿no?
Totalmente, Fer, perdón, y tienes toda la razón. En ese momento empezaban a ver el valor que iba a tener el servicio de streaming en las plataformas digitales hacia el futuro, ¿no? Hoy ya está muy claro, pero en ese momento estás hablando de hace 8 años probablemente, 9 años, Fer, no sé cuánto tiempo, ¿no? Y empezaba...
No, yo antes de que entrara, estoy hablando de 11 años, 11 años.
¿Sabes qué, Fer? Estaba Luis Miguel Salvador.
Correcto, Rafa, correcto.
Con los Rayados de Monterrey, me acuerdo perfecto.
Y se tragaron que las transmisiones se trabaran y se digitalizaran y todo, pero en ese momento ellos fueron los primeros que apostaron por eso, ¿sí?
Y yo coincido con ustedes, es decepcionante que hoy no se observen los cambios de los que se hablan. Yo lo que veo es una redistribución de poderes, pero que los puestos, sí, digamos de una u otra manera, están siendo ocupados por aquellos personajes, aquellos directivos, sí, que en algún momento dado votaron a favor de que las cosas siguen igual con Televisa.
Claro. 100%, Milayón. José Antonio García, exdirectivo del Balompié Nacional, hace ya un par de días decía que hay un nuevo hombre fuerte en la Femex Food, que no es ni Emilio Azcárraga ni Ricardo Salinas Pliego, sino Alejandro Irarragorri de Grupo Orlegui. Y esto es lo que ha dicho después del nombramiento oficial de Diego Coca. Escuchamos al ex directivo del Atlante.
Yo tengo una gran relación con Miguel Herrera. Miguel Herrera para mí era el técnico ideal. Miguel Herrera había hablado ya con Rafa Márquez, que podía ser su auxiliar, que es un agente con muy buena imagen, con una trayectoria importante, que hoy está en Barcelona. Y que hubieran hecho un proyecto de decir, hoy son 4 años con Miguel Herrera, está Rafael Márquez y sigue al siguiente ciclo, a los siguientes 4 mundiales, ¿no? Almada creo que tenía más méritos porque está jugando con más mexicanos, con el Pachuca, ya lo hizo campeón este año, es el campeón. Para mí, desde luego, es un golpe de autoridad, pero que están hundiendo al fútbol mexicano. Todas estas decisiones con una persona que ha aparecido y que hoy pues es el hombre fuerte, ¿no? En la Federación Mexicana de Fútbol, desgraciadamente para mal, porque que no me diga que es aficionado al Santos, porque el Santos le vale gorro, que no me diga que quiere mucho al Atlas, porque el Atlas le vale gorro, o que ahora quiere mucho al Gijón, o que ahora quiere mucho a la Selección Mexicana, porque a veces le preguntan, oiga, la Selección Mexicana, y dice, no, ahí está John de Luisa, pregúntenle a John de Luisa, o sea, ¿quién es el responsable? ¿Quién va a dar la cara? ¿Qué legado va a dejar el señor Diego Coca? ¿A qué se compromete, no?
Ahora que hablaba José Antonio García de Miguel Herrera, hace unos momentos Miguel Herrera ha sido nombrado una vez más nuevo entrenador de los Cholos de Tijuana. En este enroque de directores técnicos, el Piojo regresa a la ciudad fronteriza, lo publicaron en las redes sociales de los Cholos, con Brandon Moreno también involucrado en esta presentación, en esta publicación. Pero bueno, Rafa, ¿qué opinión te merece lo que escuchábamos de Toño García?
Mira, lo entiendo perfecto. Toño, la verdad, siempre fue un directivo muy, muy polémico, muy polémico. La verdad es que cumplió con un trabajo exitoso en Atlante, inesperado, y con no con los recursos de otros equipos, con un amplio conocimiento en materia del fútbol. Yo digo que una persona como Toño sería ideal para un cargo como el que le dieron a Ares de Parga, porque sí le entiende muy bien al fútbol, y créeme que lo conozco de cerca y lo conozco bien. Ahora, tiene sus cosas, Toño, ¿no? Y todos sabemos en la historia de Toño que se han presentado, igual que con la gran mayoría de los directivos. Ahora, lo que te dice, pues es totalmente cierto. O sea, se ha venido a empoderar realmente del tema del fútbol en México. A lo mejor un tanto por el desinterés que pueda tener Ricardo Salinas Pliego, que sabemos que para nada es prioridad de él, ¿no?, del fútbol. Y lo de Emilio Azcárraga es diferente. Sí hay prioridad, pero es el América propiamente. No es tanto todo lo que encierra, ¿no?, lo que engloba el fútbol mexicano en general. Entonces, lo de Toño, sí lo entiendo. A lo mejor habrá muchos que lo interpreten como un resentimiento por la forma de ser, como en su oportunidad fue atacado. Cuando fue atacado, pues a lo mejor lo hicieron de manera justa, porque se lo merecía, ¿no? Pero también hay que saberle reconocer todas las cosas buenas de Toño, y sí le entendía muy bien el tema del fútbol. Y aquí se ve claramente, por lo que él declara, que el fútbol tristemente cada día va peor.
Sí, él hablaba de que el fútbol mexicano se encuentra estancado, ¿no? Dijo, es el que eliminó el descenso para salvar el Atlas. En fin, ahondó en ese tema hace algunos días. Lion, y yo quería hacer el ejercicio, independientemente de las formas, y si hablamos de un mundo ideal, supongamos que hubiera cierta unidad, cierto consenso dentro de las familias de poder del fútbol mexicano. Diego Coca, en perspectiva y con cierta objetividad, ¿sería un muy buen candidato? Insisto, tratando de hacer un lado que es muy difícil la forma en la que llega, que creo que va a impactar mucho durante la gestión. ¿Era competitivo? ¿Era mejor candidato que los otros que estaban sobre la mesa, Lion, en tu lectura?
Yo honestamente no lo creo. Lo dije hace 15 días en Fútbol Picante, en aquel programa que se hizo un poco viral, Rafa, Fer, cuando Ricardo Tuca Ferretti le llama a Álvaro Morales, ¿no?, en vivo, al aire. Y ya sabía algo, ¿verdad?, el Tuca, porque dijo, no va a ser Miguel Herrera, ¿no?, desde ahí, hace 15 días, ¿eh? Hace 15 días. Y yo, por información, sé que la decisión sobre Coca estaba tomada hace al menos 10 días, es decir, el 31 de enero, en aquella rueda de prensa que se tomó en la Federación Mexicana de Fútbol para anunciar estos cambios estructurales del fútbol mexicano, ¿no? Pero yo en ese programa dije que Nacho Ambriz me parecía el candidato mejor calificado, me parecía que es el técnico mexicano más exitoso del momento, ha sido campeón de Conca Champions con América, de Copa MX con Necaxa, de Liga con León, llegó a otra final con la Fiera, también llegó a Toluca a una final, tuvo esa etapa en la segunda división en España, fue auxiliar técnico de un muy exitoso Osasuna que logró la permanencia con el Vasco, sí, Aguirre, y también auxiliar del mismo Vasco en Atlético de Madrid, que fue a la Champions y que de una u otra manera dejó las bases para él, que hemos visto en la última década con el Cholo Simeone, ¿no?
me parecía el mejor candidato, Nacho Ambriz, pero si no hubiera sido un mexicano, yo sí creo que Guillermo Almada o incluso Marcelo Bielsa y estaban mejor calificados que Diego Coca, ¿no? ¿Tiene méritos deportivos? Sí. Dos títulos con Atlas, medio manchaditos por el arbitraje, pero dos títulos, ahí están. También el ascenso en Argentina, un campeonato con Racing en la primera división. O sea, ¿tiene méritos deportivos? Sí. Pero la decisión creo que no pasó por lo deportivo.
Está con nosotros y agradecemos que se sume a ESPN Radio Fórmula. Te saludamos con mucho gusto. Néstor de la Torre, exdirector de Selecciones Nacionales. Aquí estamos Rafa Puente, León Lecanda y Fernando Tirado. Néstor, te leí en unas declaraciones, y cito a Récord, que decías que con el Atlas jugó de la manera más defensiva que has visto, pero que fue muy eficiente. Pero si juega así internacionalmente, la manera de Diego Coca va a ser un desastre. Si pudieras profundizar en eso, y después les cedo la palabra a mis compañeros. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Rafa, me da mucho gusto saludarte. Hace tiempo que no hablaba contigo.
Igual, Néstor.
Mira, yo creo, para empezar, tú sabes que en la prensa nomás toman ciertos pasajes de lo que hablas, ¿no? Lo principal a lo que me refería es que la selección mexicana tiene que tener un estilo más definido y no tiene que ser definido por un técnico que llega en turno, que normalmente el técnico que llega en turno es el que ha ganado últimamente o el que está de moda. Y entonces la selección por sí misma, estabas hablando hace un momento de la rueda de prensa, en la rueda de prensa esperamos 60 días para, no sé, hasta me sentí ofendido a que no anunciaran nada. Pues el entrenador, ahí después vamos a decir, pues la Federación Mexicana pues va a hacer ciertos cambios, pues vamos a ver cómo está el ascenso. O sea, fue algo, una rueda de prensa que salieron a decir cosas que no tenía ningún contenido ni ningún fondo. Hacen una comisión de 5 dueños, que es lo mismo que la asamblea, pues son las mismas personas y participan. Nombran un director de ejecutivo cuando la selección, la problemática es el fútbol, es lo futbolístico, no la logística ni presupuestos. Entonces creo que nada más nos dieron a tole con el dedo. Y ya directamente a lo que dices, la comisión, para mí debe haber sido esa comisión de personajes de fútbol, de conocedores de fútbol, para buscar de acuerdo a las características físicas, técnicas, mentales, de idiosincrasia del futbolista mexicano, para tener más definido un estilo futbolístico. Y entonces, bajo claro, eso, escoger al técnico que tenga atributos parecidos o que pueda ejecutar ese tipo de fútbol. Y no, yo dije, bueno, de Coca, pues Coca estuvo en Tijuana y pues más o menos en Santos le fue mal, pero lo que ha hecho aquí en México ha sido Atlas, y con lo del Atlas, pues ultradefensivo, muy eficiente, pero necesitó a dos jugadores, necesitó a Quiñones y necesitó a Furch, jugadores que no tenemos con esas características. Va a jugar así, Néstor, va a ser un desastre.
Vas a acordarte de mí, soy León Lecanda, qué gusto saludarte. Los van a naturalizar, vas a ver. No te extraña verlos a los dos en la selección mexicana.
No, es que es una broma. O sea, por sí mismo la selección debe de tener ese tipo. No se arriesgan a hacer un proyecto deportivo, futbolísticamente hablando, porque les van a quitar las decisiones. Porque si esa comisión es gente de fútbol, van a ser los que van a definir cómo se debe de jugar. La gente de pantalón largo, la administrativa, debe de ser más de buscar sus políticas y sus conductos y su forma de comercializarlo, pero deportivamente adolecemos totalmente. ¿Y qué pasa? Es que es un proyecto de un entrenador y el entrenador no funcionó, entonces lo quitamos y traemos otro y juega totalmente diferente. O sea, hay dos principios que de veras los peleo mucho. La continuidad y la repetición te da perfección, pero si tienes competencia, te da crecimiento. Y eso no ha pasado en México.
Adelante, Rafa.
Hola, ¿qué tal, Néstor? Qué gusto saludarte, escucharte. Tenía rato que no tenía la oportunidad ni siquiera en contacto, pero bueno, coincido totalmente contigo. Es una pena todo lo que se ha venido manifestando. No sé si nos captaste desde que arrancó el programa, pero yo decía, de verdad, sin el afán de ofenderlo, pero es dan a tole con el dedo, o sea, las cosas donde hay que corregir la problemática que encierra el fútbol mexicano, de no solo estancamiento, yo diría que hasta un pequeño retroceso, no se refleja por el respaldo económico que tiene, pero en lo deportivo, la verdad, hemos ido para atrás, es una pena, y pues la verdad es que yo creo que dentro de lo que cabe, siendo importante, a lo mejor lo menos importante, pensando en corregir las cosas o los inconvenientes que muestra nuestro fútbol, era la decisión del técnico.
La decisión del técnico fue como para dar ahorita y que se y callar a la prensa, porque realmente yo no le veo un sustento. Bueno, digan por qué o qué cualidades o características tomaron, qué facultades tiene el técnico o qué cualidades tiene el técnico para realmente escogerlo y que se adapte al fútbol mexicano. Yo lo que peleo mucho es, espérense, tenemos que hacerlo de acuerdo a la materia prima que manejamos. La materia prima que manejamos es lo que tenemos que explotar. Y se me hace irrisorio que no haya alguien con tantita cabeza que organice eso. Mira, Rafa, no es por pararme el cuello, pero el proyecto que hice hace casi 10 años totalmente tenía un estilo. Yo les he dicho, fuerza de selecciones menores, porque íbamos a ir al Mundial de Sudáfrica y ya estaban muy cerca, la selección mayor no. Pero selecciones menores, yo junté a Alfredo Tena de América, al Güero Real de Chivas, a Baltorrá de Pachuca, a Memo Vázquez de Pumas, a Barceloto de Monterrey. Juntaba casi a 10 profesionales del fútbol y con conocimiento para establecer ese sistema con sus variantes ofensivos y defensivos, ¿sí? Y poder trabajar sobre eso desde las selecciones menores hasta la selección mayor, tener un estilo definido, y eso es con tiempo. Se han dedicado a estar cortando sin dar continuidad y repetición a algo, y la selección nomás calificar al Mundial, con eso tengo, porque me caen todos los contratos comerciales y con eso salgo económicamente lo que es la liga y la selección.
Adelante, Elayo, no sé si querías preguntarle algo a Néstor.
Sí, yo le quería preguntar, Néstor, o sea, me queda claro que hay varias cosas fundamentales de las que estás hablando. La primera, no creo que la selección mexicana tenga, al igual que tú lo has mencionado, un estilo de juego definido como para ser un equipo ultra defensivo, porque ni existen los zagueros de élite, ni tampoco existe ese conocimiento de un aparato, un sistema defensivo para ganar así partidos como Italia en su momento, ¿no? En varias épocas. Y creo la segunda, ni siquiera está definido, ¿no? O sea, ese proyecto, era yo lo que me quedaba esperando. La conferencia del 31 de enero pasado, que yo estuve en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde se hablaron pues de estos cambios y movimientos estructurales, una de las cosas más importantes me parece era definir cuál es el proyecto de las selecciones nacionales. Y hoy me queda claro con la designación de Diego Coca que no existe ese proyecto, que no hay un rumbo definido de cómo vamos a dar ese estilo de jugadores desde las fuerzas básicas en los clubes, pero después cuando suben a selecciones menores, para que en la mayor sepan a qué van a jugar. Porque si el Tri va a querer jugar con un sistema ultradefensivo, pelota larga, directa, que el centro delantero baje para un segundo balón a los extremos que lleguen o a los volantes y que así genere jugadas de gol como el Atlas, que fue bicampeón, pues creo que estamos partiendo de una base muy equivocada, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y lo que están volviendo, en lugar de tomar el riesgo ellos de hacer un proyecto y tener la responsabilidad sobre sus hombros, es pues, se la aviento al entrenador, es el proyecto de este entrenador, no funcionó, entonces corro al entrenador y traigo otro. O sea, es algo poco profesional que no nos va a dar a futuro nada.
¿Ya viviste esa época, Néstor, de cómo se corrían técnicos en aquel entonces?
Pues bueno, y creo que igual en ese momento, ¿no? Y entre más tardemos en realmente hacer algo formal, más vamos a tardar en ser un equipo serio y que te tomen en cuenta. Hay equipos en el mundo que ya sabes cómo juegan, su estilo es este futbolístico, te puede gustar o no, pero su estilo, y es la ¿qué? Generación, y hemos tenido ejemplos de países que hasta han cambiado sus estilos por darle sus estilos de casi todos los equipos, por darle un estigma totalmente al fútbol de algún país.
Te agradecemos mucho el tiempo, Néstor, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros acá en ESPN Radio Fórmula.
Con mucho gusto, estamos a sus órdenes, y gusto saludarlos.
Gracias, ahí está Néstor de la Torre, exdirector de Selecciones Nacionales. Nosotros nos despedimos, Rafa, quedan muchos temas en el tintero. Evidentemente creo que casi nadie queda satisfecho de esto, y la conclusión cuando nos queda menos de un minuto, Rafa, es, y si tratamos de llegar a un consenso de lo que acá hemos platicado, es en este caos va a ser difícil que la selección mexicana y que en general el fútbol mexicano pues pueda dar un paso de calidad, ¿no?
Sin duda, y sobre todo por las formas, ¿eh?
Claro.
Las formas, claro. Donde ahí se, la verdad, por la espalda se le castiga a cualquiera y se hace una serie de cosas y no hay transparencia, y es parte del inicio de lo que requiere el fútbol pensando en la mejoría. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo, Rafa. Gracias, Lion.
Muchas gracias. Fuerte abrazo a ti, Fer, y otro, Rafa. Buena tarde a todos. Feliz fin de semana.
Bueno, le invitamos para que se quede en la señal de ESPN también hoy por la tarde. Tenemos básquetbol de NBA en punto a las 6:30, los Hornets contra los Celtics. Ahí estaremos Miguel Ángel Briseño y toda la cobertura alrededor del Super Bowl desde Glendale, Arizona, en las distintas emisiones de SportsCenter, los Kansas City Chiefs ante los Philadelphia Eagles. A nombre de Rafa Puente, de León Lecanda y Ferrado Tirado, le damos las buenas tardes y le deseamos un muy buen fin de semana.